8:45. A esa hora le anunciaba a Eliseo que me disponía a cubrir otro de los objetivos del plan. Regresé al huerto. Me obligaba la misión. Tenía que estar atento a los lienzos mortuorios. Ese era mi inminente y delicado objetivo. Hacerme con ellos y someterlos a un exhaustivo análisis científico en el interior del módulo. No tuve que esperar mucho en el huerto. A los pocos segundos de cerrar la conexión auditiva, Juan se presentó en la bifurcación del sendero, sudoroso, muy agitado y respirando escandalosamente por la boca. En su rostro había una mezcla de miedo y esperanza. Lo vi salvar las breves escaleras y detenerse. Se situó frente a la boca de la cueva, intentando escrutar el oscuro interior de la cripta. Así permaneció, en cuclillas, hasta que unos resoplidos y jadeos le alertaron. Era Pedro. Su avanzada edad y nada despreciable grasa acumulada en vientre y lomos lo habían rezagado. No pude evitarlo. Sentí pena por el agotado pescador. Los oí discutir y Pedro optó molesto por lanzarse peldaños abajo. Juan no se movió. No había transcurrido ni un minuto cuando vi aparecer la calva del Galileo. Esta vez, su salida de la cueva fue lenta y cansina. Parecía hipnotizado, pálido y ajeno a cuanto le circundaba. Ante el mutismo de su hermano, Juan se dirigió al umbral y rápidamente entró, perdiéndose en las tinieblas del sepulcro. Cuando retornó, a diferencia de Pedro, su cara parecía radiante, transfigurada. Lo vi, lo sentí llorar. Fueron unas lágrimas apacibles que decían más que todas las palabras del mundo.
¡Hijos de mala madre! ¡Han profanado su tumba!
Pedro, la mortaja. ¿Por qué los profanadores no se llevaron la sábana y el sudario? Ese sepulcro vacío no puede ser obra de ladrones. Entra de nuevo. ¡Vamos!
El Galileo accedió a regañadientes y ambos se perdieron por la oscuridad de la tumba. Ignoro lo que hablaron, pero casi estoy seguro de que los dos tantearon la superficie de la plataforma rocosa, encontrando, como yo, la blanda sábana de lino y pañolón, misteriosa e inexplicablemente deshinchados y vacíos. Pedro se veía sin cambios aparentes, confuso y atornillado a la explicación de los profanadores. Juan, en cambio, exultante, reafirmado en la creencia de que el maestro había resucitado. Lo vi saltar de júbilo, golpeando la fachada del panteón con ambas manos y repetir a voz en grito.
¡Lo hizo! ¡Lo cumplió! ¡Las mujeres tenían razón!
Casi de inmediato, al fondo de la vereda, entre el ramaje, se aproximaba rauda una silueta. Pedro llevó la mano izquierda a la empuñadura de su espada, y ambos, quizá temiendo un desagradable encuentro, esperaron. La alta y espigada figura llegó a la bifurcación del camino, y al descubrir la presencia de los galileos, detuvo su nervioso caminar. Era una mujer. Llevaba el rostro embozado.
¡Es María! ¡María! ¡María, perdóname! ¡Es cierto! ¡Es cierto!
La de Magdala descubrió su cara, acogiendo feliz al discípulo, llorando con él. Así, los dos siguieron unos minutos, y Simón Pedro, cuya paciencia no era precisamente generosa, trató de cortar aquella emotiva escena, instando a Juan a salir del lugar. Fue entonces cuando descubrió mi presencia entre los frutales. Sobresaltado, desenvainó la espada. Espera, Pedro, espera. Soy yo, Jasón.
Jasón, lo hizo, lo cumplió.
Debemos anunciar el robo a José y a los demás.
¿El robo?
De rodillas frente a ella, pendiente de su amargura, tuve de pronto la sensación de que alguien nos observaba. Fue un escalofrío en la nuca, y al volverme, en efecto, tropecé con la fornida figura del hombre. Se hallaba descalzo. Levanté la vista y respiré con alivio, reconociendo al hortelano de José de Arimatea. Al verme, sonrió. En ese momento, María comenzó a clamar como si reclamara la presencia de alguien.
¡Rabón! ¡Rabón!
El término Rabún, maestro, se refería al fallecido Rabí de Galilea. De eso estoy seguro. ¿Por qué invocaba su nombre? ¿Y por qué lo hacía en aquel extraño tono? Dirigí una mirada a mi alrededor. No había nadie. Todo se hallaba en calma. Además, los textos evangélicos consultados por Caballo de Troya no hablan de una segunda aparición de Jesús a Magdalena.
¡Rabón!
Los ojos de María de Magdala, muy abiertos y sin pestañear, parecían atrapados en un punto invisible del espacio. Había en ellos una sombra de espanto y sorpresa. Fue entonces, al mirar sus manos, cuando reparé en la dirección y posición de los dedos. Se encontraban rígidos y crispados, en actitud de querer agarrar algo.
¡Rabón!
María permanecía inmóvil como una estatua, sin percatarse de nuestra presencia. Ella solo invocaba el nombre del Nazareno en un tono de clara súplica. Todos los síntomas apuntaban hacia una crisis. Fue cuando intervino el jardinero. Se echó sobre María, zarandeándola por los hombros y casi levantándola en el aire. Las violentas sacudidas surtieron efecto. La de Magdala pestañeó varias veces, volviendo a la realidad. Fue recobrando el color y bajando la cabeza, suspiró ansiosamente. ¿Estás bien?
Lo he visto.
Sí, ¿nos lo has contado?
No, ahora, ha sido ahora.
Ten calma, ten calma. Sabes que yo he creído tu testimonio. Yo sé que le visteis.
No, 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 aquí. Su faz ha cambiado. Os repito que le he visto por segunda vez. ¡Aquí! Y era él, con su túnica y mantos nevados. Y me ha hablado. Ha dicho, no permanezcas en la duda, ten valor. Vuelve con los apóstoles y diles que he resucitado. Que apareceré ante ellos y que pronto, como he prometido, les precederé en Galilea.
Eran las 9:40. Suponiendo que esta segunda manifestación del maestro hubiera sido real, el hecho pudo registrarse 3 o 4 minutos antes. De pronto, María de Magdala comenzó a correr, justo cuando entraron al sendero dos figuras que al cruzarse con la mujer se detuvieron. Pero esta no respondió el saludo y se perdió huyendo vereda arriba. Los nuevos visitantes eran José el de Arimatea y dueño del lugar, y el eficaz David, hermano de los Zebedeos y jefe de los correos. Ambos se alegraron de verme y aclararon que tomaron la decisión de acudir a la cripta para intentar esclarecer el enigma. Aquellos dos últimos seguidores del Cristo serían también los últimos que tuvieran acceso a la cueva cuando ésta todavía se hallaba intacta, con los lienzos mortuorios tal y como habían aparecido después de la enigmática desaparición del cadáver. El de Arimatea no tardó en regresar al exterior. No dijo nada, daba cortos paseos por el callejón, moviendo la cabeza como si rechazase la posibilidad de una resurrección. David Zebedeo, en cambio, al igual que Juan, su hermano menor, apareció vivificado, con una elocuente felicidad en los ojos.
¿Qué opinas, David?
Hice bien al convocar a mis hombres para hoy. Siento curiosidad por conocer las reacciones de los apóstoles. Iré a la casa de Elías y les preguntaré. Jesús prometió resucitar al tercer día y lo ha cumplido. En cuanto llegue el último de mis correos, daré órdenes para que difundan la buena nueva.
El vocerío nos hizo girar las cabezas hacia el final de las escalinatas. David y José se miraron. Ninguno de los presentes sabíamos de qué se trataba. Esparcidos entre los árboles, se aproximaba una veintena de hombres. Unos con túnicas largas que tocaban el suelo arcilloso y camisas metálicas hasta la mitad del muslo. Llevaban cascos bruñidos y portaban arcos de doble curvatura. Uno de ellos, quizá el jefe, avanzaba ligeramente adelantado con una tea encendida en su mano izquierda. David Zebedeo desenvainó su arma y fue a cubrir a su anciano amigo José de Arimatea. Pero este, consciente de la superioridad de Caifás, obligó al discípulo a guardar su arma. El jefe era un tal Eleazar, uno de los Sagán, o jefe del templo. Se reunió con el dueño de la plantación y por breves momentos discutieron acaloradamente. Por último, tras hacer una indicación al grupo que permanecía atento, se abrió paso desde atrás un hebreo de larga túnica blanca. Era de lino, con un ceñidor de tela del mismo color, del que colgaba una pequeña caja de fina madera. Se detuvo frente a José de Arimatea y le mostró un rollo de piel de borrego sujeto con un cordoncillo rojo. José lo desplegó, procediendo a una minuciosa lectura.
Quizá pretendan la clausura de la tumba.
El de Arimatea devolvió el pergamino al anciano y se encaminó hacia nosotros. Su rostro, habitualmente apacible, se hallaba congestionado. Nos indicó con la mano que nos echáramos a un lado, dejando libre el acceso al foso.
Es una orden de registro.
Pero, ¿por qué? ¿De quién?
Caifás, ese bastardo.
A los pocos minutos, el registro fue ultimado y vimos aparecer al capitán y a sus hombres. Uno de ellos llevaba bajo el brazo un envoltorio. José reconoció al momento la sábana de lino que él mismo había comprado y que sirvió para transporte y provisional amortajamiento del cuerpo de su rabí. Enfurecido, salió al paso del jefe exigiéndole los lienzos. Eleazar lo apartó bruscamente. David llevó su mano a la empuñadura de sus lanzas. Fueron segundos de tensión. Cumplida su misión, los hombres se dispusieron a abandonar el huerto y bajo la amenaza de las jabalinas, el jardinero David y yo fuimos forzados a retirarnos hacia el sendero de salida de la plantación. Mientras el de Arimatea, señalando la túnica de lino del maestro, le recordó al jefe Eleazar que aquella era su propiedad. Eleazar, desorientado, esperó la respuesta del viejo escriba. Y este, conocido como Johanán ben Zakkai, asintió. Tomó una tablilla. Dio una señal y un esclavo fue levantando las diferentes piezas mortuorias, mostrándolas a los presentes. Se trataba de un sudario, dos vendas para fajado de manos y pies y una sábana de lino de Palmira. Al izar parcialmente el largo lienzo, todos los allí congregados, incluidos David y el de Arimatea, pudimos observar algo que, sobre todo para mí, nos desconcertó. A la clara luz de la mañana, Entre los restos sanguinolentos, la sábana presentaba unas insólitas manchas doradas. Las que había descubierto en la cripta que reproducían parte de una figura humana. David Zebedeo me miró de soslayo como interrogándome. Yo me limité a enarcar las cejas, dándole a entender que no tenía una explicación. La fulminante reacción del capitán fue muy significativa. Ordenó al esclavo que amarrara de nuevo el ato. A partir de ahí, todo se desarrolló con rapidez. Los levitas nos azuzaron con sus armas, obligándonos a salir de la finca. Traspuesta la puerta, nos dejaron en paz. Me sentía preocupado. Aquella parte de mi misión no había sido rematada. Yo debía hacerme con los lienzos mortuorios y trasladarlos a la cuna. ¿Pero cómo? El siervo que los custodiaba no parecía dispuesto a perderlos o entregárselos a nadie. Mi única obsesión era apoderarme de la sábana. Pero la fortuna no parecía de mi lado. ¿Qué podía hacer? El caballo de Troya había sido terminante. El análisis de aquella tela era vital en nuestro intento por esclarecer el hipotético fenómeno que los cristianos llaman resurrección. En consecuencia, debía trasladarla al módulo a cualquier precio. La patrulla se puso en movimiento luego que su jefe dio por terminado el cónclave. Eleazar, el esclavo que sostenía el envoltorio funerario, y dos de los arqueros dieron media vuelta, alejándose en sentido contrario a la pequeña tropa. Un rayo de esperanza se abrió paso en mi abatido corazón. Los vi difuminarse en el interior de un cerro de espesos algarrobos de llamativas flores rojas. Fue una excelente referencia. Me incorporé rápidamente. Salté el seto de brabántico de la propiedad situada frente a la de José, procurando rodear el bosquecillo de algarrobos. No tuve que caminar mucho. Me pegué al polvo rojizo del terreno y, oculto entre los matorrales, distinguí al capitán y a sus hombres al filo del precipicio. Eleazar hizo una señal con su brazo y el esclavo, obedeciendo la orden, arrojó el envoltorio al fondo del acantilado. Cumplida la misión, se alejaron de la cima por el mismo camino que habían traído. Aguardé unos minutos. Todo aquel recóndito paraje se hallaba desierto y silencioso. Me aproximé al declive rocoso. Rasgué de inmediato mi ya inservible manto y anudé el jirón a una de las tiernas ramas del alcaparro para recordar con exactitud el punto de caída de la tela. Sin poder contener mi alegría, comuniqué a Eliseo mi hallazgo, anunciándole que partía de inmediato a la base madre con la totalidad de las piezas mortuorias. Eran las 10:45 horas. De acuerdo con el plan, una vez examinados, los lienzos debían ser devueltos, intactos, lógicamente, al punto de donde yo los hubiera sustraído. Mientras colaboraba con Eliseo en la nave, este, consumido por la curiosidad, no pudo resistir la tentación y me interrogó.
Jason, dime, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de esta primera fase de la operación, de la supuesta resurrección del maestro?
Quizá los análisis de esto te digan mucho más de lo que yo por ahora pueda adelantarte.
¿Y esto, Jason?
Al mirar la tela, identificamos de inmediato la majestuosa figura impresa en el lino con la de la síndone de Turín.
¿Tú crees que se trata de lo mismo?
Prefiero no pronunciarme, Eliseo. 10 de abril, lunes. Embozados en el ropón, no los vi. Pero sí escuché sus risas y sus comentarios. Me volví y descubrí junto a uno de los muros laterales de la residencia de los Marcos a un grupo de hebreos que gesticulaba señalando la pared entre sonoras risotadas. Al fijarme en la piedra, me indigné y el grupo se alejó con sospechosas prisas. Aquellas insultantes letras iban dirigidas a los seguidores del maestro y a quienes, como en este caso, le daban cobijo. Ladrones, así decía la pintada. No era el primer grafiti que leía en las paredes de Jerusalén. Los judíos de aquella época, como los ciudadanos de Pompeya o Palatino, eran muy amantes de esta gratuita y clandestina fórmula de protesta que remontaba a tiempos muy antiguos. Este, desde luego, no era el único medio de expresión del pueblo. Además de los heraldos oficiales, las noticias volaban de boca en boca. El pueblo, conforme iba descubriendo estos grafitis, se arremolinaba divirtiéndose y ensarzándose en no pocas y agrias disputas. Pero el miedo, como en todas las épocas, era libre y no tenía el menor deseo de perder su vida por defender a unos desarrapados galileos. Esta era la expresión más repetida de los grafitis. Y otros como "el Najar de Galilea no ha muerto". Y otro "convalece en el lago donde se aparecerá a rameras y bastardos". De estos muros, de las manifestaciones en los mismos en la Ciudad Santa, tampoco dicen nada los evangelistas. Los amigos y fieles a Jesús de Nazaret supieron desde un principio de esta sucia maniobra de los sanedritas y eso contribuyó a multiplicar sus temores. Poco antes de la hora tercia, uno de los centinelas del parapeto oeste de Antonia me escoltaba hasta el túnel de la fachada principal de la fortaleza. De inmediato distinguí la corpulenta silueta de Civilis, el comandante en jefe de la guarnición. Sin casco, sin cota de mallas. Me saludó con el brazo en alto, indicándome que todo estaba bien y que podía pasar. Nos adentramos por un oscuro pasadizo. A mi espalda creí escuchar mientras avanzaba una sucesión de clics. Descubrí a un Pilato rejuvenecido y jovial. Rechazando todo protocolo, se vino hacia mí, zarandeándome por los brazos y burlándose de mis correrías mañaneras por Jerusalén. Estaba claro que el obeso Poncio había sido puesto al corriente por su fiel comandante.
Así que has visto el sepulcro vacío. La tumba vacía. Esos fanáticos quieren volverme loco. ¿Sabes lo que andan pregonando las ratas del Sanedrín? Que mis soldados se durmieron. Tienen la desfachatez de calumniar a la legión, murmurando que los discípulos del tal Jesús robaron su cadáver. ¡Hijos de mil rameras! ¡Mienten y sobornan! ¡Y para colmo, meten a mis hombres en ese feo asunto! Jasón, ¿crees que resucitó?
Lo que sí puedo decirte, preclaro gobernador, es que tan misterioso suceso es tan solo el principio de una cadena de signos.
¿Has consultado los astros?
En los cuadros astrológicos he descubierto enigmáticas y preocupantes coincidencias. Temeroso, Poncio se refugió en otra copa de vino y yo, previendo el indispensable auxilio del computador central, pulsé disimuladamente mi oído derecho. Eliseo respondió al momento.
Ok, Jasón, todo listo. Santa Claus en afirmativo. Te sigo,
Cambio.
Observa, preclaro gobernador. Ayer fue día 9. Y las apariciones del resucitado en dicha jornada fueron igualmente 9.
Increíble, Jasón. Según lo que dice aquí el calendario romano y los datos del Banco de Santa Claus, Jesús nació en el año 747, que suman 9.
7 y 4 suman 11, que sumado a 7 dan 18. ¡Por Zeus! 9. Continúa, Jasón.
Supongo que estamos locos, Jasón. Pero fíjate lo que leo en la pantalla. Siguiendo el calendario de Roma, el actual año corresponde al 783 de dicho cómputo imperial. El año cero no se contabiliza. Bien. Y 7 más 8 más 3 suman otra vez 9. Sigue por ahí. Santa Claus está buscando posibles coincidencias entre el número 9 del gobierno o de la vida de Poncio y otros sucesos venideros, también en conexión con la vida de Cristo o con sus profecías. Cambio.
Nacimiento vinculado al 9. Su vida suma 9 y también el año de su muerte.
Ajá. Y su resurrección el día 9.
¡El 9! ¡El 9! ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¡Habla o te encarcelo, Jasón!
Según los astros señalan, tu destino a partir de ahora estará irremediablemente unido al recuerdo de ese hombre. Los prodigiosos signos que han empezado a producirse se extenderán hasta las tierras de Galilea y por espacio de 40 días. Quizá allí podamos conversar con más calma y con nuevos elementos de juicio.
¿Me quieres hacer creer que el Galileo volverá a aparecerse en el norte?
Eso dicen los astros. Y abusando de tu confianza, aún te diré más, Poncio. Quizá tú mismo, o Procla, tu mujer, podáis verlo.
¡No me confundas con tus añagasas! ¿Qué dicen los astros sobre mi destino?
Deberás permanecer muy atento al 9. Si los astros y mis observaciones no yerran, tu gobierno se eclipsará en un año que suma 9. Pero Santa Claus había descubierto otra casualidad que elevó mi prestigio como adivino, desmoronando a mi interlocutor. Siguiendo el 9, insistí con Pilato. Poncio, siguiendo con el 9 y con los prodigiosos sucesos que veo en los astros, llamo tu atención sobre algo que profetizó el rabí de Nazaret y que, según todos los indicios, preocupará a Roma. En otro año que deberá sumar 9, esta provincia se levantará contra el imperio. Era increíble, incluso para Eliseo y para mí. Desde el momento en que Jesús vaticinó el cerco y destrucción de la ciudad santa, año 30, hasta que se produjo la mencionada primera insurrección, año 66, transcurrirían otros 36 años. Es decir, una cifra que volvía a sumar 9.
¡Fanfarronadas! ¡Nuestro ejército es el más poderoso del mundo! En todas las guerras y calamidades, y debes saberlo mejor que yo, se producen señales que las anuncian. ¿Podrías adelantarme alguna?
Mi confusión fue tomada por una natural resistencia a no tentar a los dioses del destino. Y con su habitual engreimiento, añadió que estaba dispuesto a recompensarme espléndidamente. no eran mis intenciones. Pero disimulé y recogí la oferta, insinuándole que la mejor recompensa era contar con su apoyo y su beneplácito. En ese momento, desde el módulo, recibí información sobrada en relación a la cuestión de mi ya incondicional amigo Eliseo. Y de inmediato, empecé por hablar a Poncio, según los textos de Flavio Josefo, de las primeras y principales señales que precederían y se mostrarían antes de la ruina y destrucción de esa ciudad. La estrella ardiente que luciría día y noche y por espacio de un año a la vista de todos los habitantes de Jerusalén. La rebelión primera y la lumbre que se mostraría al pueblo en el altar y alrededor del templo mismo. Un buey que pariría un cordero en mitad del templo. La puerta oriental que necesita más de 20 hombres para ser cerrada, que aparecería misteriosamente abierta sin que mano de humano se mezclara en ello. Luego de que el procurador prometió recibirme en Cesarea, de acuerdo a lo convenido, y tras solicitar su permiso para interrogar a la patrulla que había montado guardia en el sepulcro del Nazareno, Civilis y yo nos retiramos de su presencia. Hacia la hora sexta, me despedí del centurión tomando el sendero del norte rumbo a la cima de los olivos. Me sentía satisfecho y aceleré el paso, deseoso de conocer los descubrimientos de mi hermano Eliseo sobre los lienzos mortuorios.
Es mucho lo que he descubierto con relación a estos lienzos, Jasón. Me irán surgiendo más elementos con el paso de los días.
Uno de los datos que no quiero pasar por alto es el peso, textura y dimensiones de la sábana que sirvió para envolver el cadáver del Hijo del Hombre. Exactamente 234 gramos por metro cuadrado. Contemplando sus 4.36 por 1.10 metros, obtuvimos un total de 1 kilo 123 gramos. El tejido opaco y espeso resultó muy irregular, tanto en el hilado como en la textura. Con el apoyo del microscopio y en ampliaciones hasta de 5.000 aumentos, se confirmó la naturaleza de la fibra. Lino, con solitarias y escasísimas presencias de algodón del tipo herbáceo. Quizá estos informes puedan parecer poco importantes, pero en nuestra opinión lo son. En especial porque coinciden, yo diría que son los mismos, con los análisis verificados sobre el mencionado lienzo o síndone que se guarda en la ciudad de Turín. Así de rotundo. Como decía el maestro, el que tenga ojos, que vea. Resultaría prolijo y agotador enumerar la constelación de datos resultantes de estas prospecciones. Me limitaré en consecuencia, ya que estos escritos solo tienen una finalidad descriptiva, a constatar aquellos descubrimientos que llamaron nuestra atención. Por ejemplo, hablando de la orina, presente en los hilos de lienzo, a raíz sin duda de la relajación de esfínteres, su concentración es muy elevada, con un considerable índice de potasio, un exceso de azúcar e incluso restos de proteínas derivadas seguramente de la mioglobina. En resumen, una orina muy ácida, señal de algo que ya conocíamos. El tremendo sufrimiento de aquel hombre durante su pasión y muerte. En el sondeo de la hemoglobina, pudimos establecer, entre otros detalles como la edad, incluido el período fetal, 441 meses, apareciendo de nuevo el misterioso número 9. Seguimos. Así como una anemia hemorrágica y secundaria que probablemente se debía a una considerable pérdida de sangre durante las torturas y ejecución. y concluiré este capítulo de la sangre con otro de los hallazgos. El grupo sanguíneo de Jesús de Nazaret fue estimado como AB, el cual, de acuerdo con los principios mendelianos sobre la herencia elaborados por Bernstein, es un gen de grupo sanguíneo que no puede aparecer en un niño a menos que esté presente en uno u otro de los padres, o en ambos. Entre los planes de Caballo de Troya, una vez identificado el grupo del Hijo del Hombre, figuraba también el intento de fijación del de su madre. El fallecimiento de José años atrás hacía imposible el desciframiento del grupo sanguíneo del padre terrenal de Jesús. Si lográbamos hacernos con una pequeña muestra de la sangre de María, un exhaustivo estudio genético biológico podría aproximarnos al que tuvo José. Y aunque pueda sonar blasfemo, desde un punto de vista puramente científico, el hipotético hecho de encontrar genes comunes a los del Nazareno en sus respectivos progenitores, tanto del tipo A como del B, podría arrojar mucha luz sobre el controvertido dilema de la concepción virginal de María. Sé que para muchos cristianos la sola mención de este proyecto significará una aberración. Su fe les dice que Jesús fue concebido por obra y gracia del Altísimo. Yo, convencido de la divinidad de mi amigo Jesús, fui quizá quien más sufrió con este experimento. La resurrección del Hijo del Hombre había sido algo anterior e independiente del mencionado hecho físico de la aceleración del tiempo cronológico. Cuando esas entidades adimensionales encargadas de las resurrecciones de todos los mortales llevaron a cabo su trabajo de disolver en décimas y centésimas de segundos los sagrados restos mortales del Galileo, este, por un poder que escapa a la mente, ya había vuelto a la vida, a la verdadera vida, la del orden espiritual. La resurrección, en definitiva, debe ser contemplada en dos fases. Primera, y más importante, la autorresurrección de Jesús de Nazaret a un orden más complejo que el de la densa materia corporal. Un orden al que, según sus palabras, todos estamos llamados después del tránsito de la muerte. Segunda, la aceleración física de la putrefacción del cadáver. Este postrer paso no tuvo prácticamente nada que ver con el primero. Fue una delicadeza o un respetuoso sentimiento de los súbditos celestes del Creador, que no deseaban ver cómo el cuerpo que había servido para la encarnación de su jefe se degradaba bajo los efectos de la descomposición natural. Para cerrar estos asuntos de índole más o menos científico, deseo dejar constancia de algo que puede resultar esclarecedor y probatorio de cuanto llevo dicho. Muy especialmente de nuestro hallazgo sobre la superficie de las manchas doradas. Sé que el día que la ciencia sitúe un microscopio de efecto túnel sobre el lienzo de Turín, las diferencias de estructuras y distribución de las nubes atómicas que flotan directamente sobre la imagen, en relación con el resto del lino, abrirán un nuevo camino en las investigaciones y de paso demostrarán que no somos un sueño. Aquel anochecer del lunes 10 de abril del año 30, terminados los trabajos, Eliseo y yo, emocionados, caímos de rodillas ante la majestuosa imagen del lienzo de lino. Y en silencio solicitamos luz y fuerza para proseguir la dura pero fascinante misión que nos había sido encomendada. Al día siguiente, recuperado el micrófono y analizados los lienzos mortuorios, daría comienzo una nueva etapa en la operación. En realidad, un viejo y hasta estos momentos fracasado proyecto. Investigar el escurridizo cuerpo glorioso del Galileo. Ajustándonos a lo establecido en el plan de Caballo de Troya, en aquella mañana del martes me puse en camino. Con los lienzos mortuorios de Jesús, prudentemente ocultos bajo mi túnica, me dirigí a la quebrada donde habían sido arrojados por el siervo del Sanedrín. Una vez en el sitio, deposité los lienzos en el lugar donde los había encontrado. Contemplando la mortaja, no pude evitar unos tentadores pensamientos. ¿Y si hacía caso omiso de las normas de Caballo de Troya? ¿Qué podía suceder si en lugar de dejarlos, los entregaba a los íntimos del rabí? Luché conmigo mismo, pero en el último momento, mi sentido de la responsabilidad se impuso. No tenía derecho a interferir la fecha de la historia. Mi siguiente objetivo era Betania, la hacienda de Lázaro. Mientras caminaba, se despertó el recuerdo en mi mente del curioso asunto del número 9 y la vida de Jesús de Nazaret, acortando así mi trayecto hacia Betania. Una vez llegado a la blanquísima aldea en Betania, en casa del resucitado, todos reunidos en el comedor, mis ojos y mi corazón se clavaron en aquella silenciosa hebrea de mirada atenta, de cabellos negros y lisos, cubiertos con un gran pañuelo negro. María, la madre de Jesús, la señora. En el transcurso de aquellos días felices y sosegados, tuve la oportunidad de ir desgranando un sinfín de noticias relacionadas con sus años en Nazaret y con su primogénito. ¿Qué había sucedido a lo largo de la juventud de Jesús de Nazaret? ¿Por qué los evangelistas pasaron por alto casi 32 años anteriores a su vida de predicador? ¿Es que el Hijo del Hombre no hizo nada durante ese dilatado periodo? ¿Cómo fue su educación? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Cuáles sus problemas y angustias? ¿Vivió siempre en la pequeña aldea de Nazaret? ¿Cuándo y cómo tuvo conciencia de quién era en realidad? ¿Por qué se lanzó por los caminos? A las 8 aproximadamente de aquella mañana de abril del año 30, María accedió gustosa a hablarme de su hijo Jesús, de sus primeros años en Nazaret y de la muerte en accidente de trabajo de su esposo, el constructor y carpintero llamado José. María, ¿cómo era José? ¿Era realmente descendiente del rey David?
¿Y tú cómo sabes eso? No, no lo era. La auténtica descendiente del rey David soy yo. Mi linaje se pierde en la más rancia nobleza. De hititas, sirios, egipcios, fenicios e incluso griegos.
Para quienes pretenden ver en María una madre representativa de la humanidad, este constituye uno de los puntales en el que podrían basar su pretensión. Poco a poco, paso a paso, fui captando que María era una mujer alegre, inasequible al desaliento, con una envidiable fuerza vital, así como con una libertad de mente que la obligaba a expresar sus sentimientos y opiniones abierta y limpiamente. En oposición a José, la señora llevaba en los genes lo que hoy llamaríamos sentido liberal de la vida. Su filosofía era respetar todas las creencias y credos. Así que tus nupcias con José tuvieron lugar en marzo del año 746. He sabido de un suceso prodigioso ocurrido antes del nacimiento de Jesús.
¿Te refieres a lo del ángel?
Perdona mi incredulidad, yo...
Lo entiendo, Jasón. No es la primera vez que alguien duda de mí. Fue un atardecer. Hacia mediados del octavo mes. Yo me encontraba en la casa de Nazaret, atendiendo las faenas. De pronto, al lado de una mesa baja, de piedra, le vi. Era un joven hermoso, con una luz por todas partes. Dijo llamarse Gabriel.
Tengo sumo interés en saber qué te dijo, con exactitud.
Sus palabras fueron estas.
A ti, María, te traigo buenas noticias, ya que te anuncio que tu concepción ha sido ordenada por el cielo. A su debido tiempo serás madre de un hijo. Le llamarás Jehová, e inaugurará el reino de los cielos sobre la tierra y entre los hombres. De esto habla tan solo a José e Isabel, tu pariente, a quienes también he aparecido. Ella pronto dará a luz a un niño cuyo nombre será Juan. Isabel prepara el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, ya que esta casa ha sido escogida como morada terrestre de este niño del destino. Ten mi bendición. El poder del más alto te sostendrá. El Señor de toda la tierra extenderá sobre ti su protección.
Mi perplejidad fue en aumento. Aquellas palabras no guardaban parentesco alguno con las escritas por Lucas. 1:26-39. Como se verá, María no era virgen en el sentido que parecía querer darle a toda costa el evangelista. Era imposible, porque las bodas se habían celebrado en marzo, 8 meses antes de la llamada Anunciación. En mi opinión, los relatos fueron deformados e innecesariamente circunscritos a una situación. La virginidad física de la señora que envolvía el nacimiento del Señor en un halo de misterio y divinidad. Algo que no afectaba para nada la misión del Hijo del Hombre. De todas formas, con toda delicadeza, insistí en el íntimo asunto de su virginidad en el momento de la presencia del ángel. Su respuesta fue rotunda.
Naturalmente que estaba casada con José. Y naturalmente que manteníamos relaciones conyugales normales.
Ajá. ¿Y cuál fue la reacción de José ante el anuncio del ángel?
Primero, esperé. Quería asegurarme de que la visión del ángel no había sido un sueño o algo parecido. A las pocas semanas, cuando estuve segura de mi maternidad, hablé con él. Mi esposo siempre tuvo gran confianza en mí. Pero como era de esperar, se sintió mal. No concilió el sueño durante días. Eso sí, jamás me acusó de nada impuro. Dudó, sí, de la historia de Gabriel. Sin embargo, poco a poco creyó en mis palabras. Para José, lo más duro no era que hubiera podido ver y oír a un mensajero de los cielos, o que incluso el Altísimo, bendito sea su nombre, obrar en mí un milagro semejante. Lo que lo trastornó fue que un niño nacido de una familia humana tuviera un destino divino. Después de mucho reflexionar y, sobre todo, a raíz de su sueño, cambió y aceptó los hechos.
¿Un sueño?
Sí. Una noche despertó sobresaltado y me contó que un mensajero le había hablado diciéndole: José, te aparezco por orden del ángel que reina en los cielos. He recibido el mandato de darte instrucciones sobre el Hijo de María, que será una gran luz en este mundo. En él estará la vida, y su vida será la luz de la humanidad. A todos aquellos que le acojan, les revelará que son hijos de Dios. Después de esta dramática experiencia, ya no dudó.
Guardé silencio. Aquella versión tampoco se parecía a la del evangelista Mateo en el capítulo 1, versículos 19-25. No soy teólogo, pero desde mi corto entendimiento me hago una sencilla pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica y los cristianos se empeñan en sostener de manera intransigente el asunto de la virginidad permanente de María? Lo único vital en todo esto, y ese es mi criterio, son los frutos o el resultado final, la maravillosa maternidad de la Señora, en otras palabras, o mejor dicho, en una sola, Jesús. Según el relato de María, madre de Jesús, faltó poco para que el nacimiento de su hijo se produjera en Nazaret. Cuando se recibió en el pueblo la orden de empadronamiento, José lo dispuso todo para viajar a Nazaret. José estaba autorizado a inscribir a toda la familia, pero María se negó. Prefería Belén. Y fue allí, en Belén, donde nació Jesús, en un establo. Al escuchar las explicaciones de la señora, experimenté una gran ternura. Él, aquel pequeño tan especial, había venido al mundo como todos nosotros, a las 12 horas del día 21 de agosto del año menor 7 o 747 del calendario de Roma. Una fecha incomprensiblemente olvidada por los evangelistas y que con el paso de los siglos sería anclada en el mes de diciembre del año 1. Era el día viernes 14 de abril. Mi ingreso al módulo se produjo a las 10 horas y 20 minutos. Nunca lo olvidaré. Nada más entrar y ver a Eliseo con el rostro demacrado, comprendí que algo grave sucedía. Él me miró fijamente y en silencio durante interminables minutos y al fin sus ojos se humedecieron. Eliseo, ¿qué te pasa? ¿Algo va mal? ¿La nave?
Atrapados. Estamos atrapados, Jasón. Compruébalo por ti mismo.
Eliseo, la caja está abierta. Cortés nos dijo que era material clasificado de alto secreto.
Me venció la curiosidad. O tal vez fue una premonición y desvelé el trágico secreto.
Ahorraré explicaciones excesivamente científicas. La gravísima cuestión es que Santa Claus detectó el problema almacenándolo en su memoria. Durante los mencionados procesos de inversión de las partículas subatómicas, algo provocaba una mutación o pérdida de ADN nuclear en las neuronas de nuestros cerebros. El resultado era irreparable y progresivo. Yo diría que galopante envejecimiento generalizado de toda la red neuronal. En otras palabras, Eliseo y yo estábamos condenados a una rápida degeneración fisiológica como consecuencia de la masiva muerte de las citadas neuronas. Eliseo, sabes bien que el consumo de oxígeno a nivel prudencialmente bajo en las mitocondrias de sus líneas germinales puede aminorar la capacidad mitótica de la célula y bueno, disminuir así el riesgo de más alteraciones en la información genética. ¿Entiendes?
¿Eso significa que doblegarnos a una vida prácticamente vegetativa?
Descorazonados, caímos en una profunda postración. Imagino que la increíble idea sugerida por Eliseo en el transcurso de tan larga y penosa noche no fue improvisada, sino rumiada mucho antes.
Jasón, puesto que nos hayamos marcado, ¿por qué no llegamos al final de esta aventura? Tú sabes que si logramos volver, seremos retirados del servicio activo y para siempre.
Dame tiempo, Eliseo, dame tiempo. Necesito meditarlo, valorar los pros y los contras.
Lo comprendo, sí, lo comprendo, pero te ruego que tomes una decisión antes del despegue del módulo hacia Galilea.
Te lo prometo.
¿Te imaginas, Jasón? Podríamos conocer muchos de los secretos del maestro. Investigaríamos los milagros. ¿De verdad transformó el agua en vino? ¿Cómo eligió a sus 12 apóstoles? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Por qué no hizo algo para salvarle? ¿Caminó realmente sobre las aguas?
La idea no era otra que ampliar por nuestra cuenta y riesgo el tiempo de aquella exploración, viviendo los 4 o casi 4 años de la vida pública de Jesús paso a paso y pegados al Maestro. Todo dependía de mí y la respuesta era viable.
Jasón, en caso de una decisión negativa de tu parte, la aceptaría y regresaríamos a nuestro tiempo.
Debo confesar que aquellas postreras horas fueron las más difíciles de mi vida. ...16 de abril... domingo. Aunque solo sea por una vez, debo felicitarme y felicitar a mis instructores por el entrenamiento recibido. A pesar de lo que sabíamos respecto a nuestro destino, nada varió en el programa de la operación. A las 6 de la mañana... después del orto solar, me puse en camino a Jerusalén para hablar con Tomás, el desertor, a quien la muerte del rabí tenía trastornado. Poco antes de la cena en la casa de los Marcos, los apóstoles sacaron a colación la última de las presencias de Jesús.
Yo no creeré en esa superchería de la resurrección hasta ver al maestro y tocar con mis dedos las heridas de los clavos.
El destino estaba a punto de jugarle una mala pasada. Los cronómetros del módulo debían señalar las 18 horas. La servidumbre de los Marcos hacía rato que habían prendido las lámparas de aceite. Nos encontrábamos en plena cena. De repente, las candelas amarillentas de las lucernas oscilaron ligeramente. Se hizo un silencio de muerte. Los corazones se detuvieron. Eché mano a mi cayado, dispuesto a todo. Frente a mí, como salido del otro lado del muro, avanzó una figura alta y corpulenta. Era él. Era el mismo Jesús que había conocido en vida.
Que la paz sea con vosotros. He esperado una semana hasta que estuvierais todos reunidos para aparecer de nuevo y daros una vez más la orden de recorrer el mundo divulgando el Evangelio del Reino. Os lo repito, lo mismo que el Padre me ha enviado al mundo, yo os mando. Os envío no para amar las almas de los hombres, sino para amar a los hombres. Sabéis por la fe que la vida eterna es un don de Dios. Cuando tengáis más fe y el poder de arriba, el Espíritu de la verdad, haya penetrado en vosotros, no ocultaréis vuestra luz. Aquí, tras las puertas cerradas, daréis a conocer a toda la humanidad el amor y la misericordia de Dios. Por miedo, huís ahora una desagradable experiencia. Pero al estar bautizados,
del Espíritu de la Verdad, iréis felices y alegres a propagar las nuevas experiencias de la vida eterna en el reino del Padre. Vuestra misión en el mundo se basa en lo que he vivido con vosotros. Una vida revelando a Dios y en torno a la verdad que sois hijos del Padre, al igual que todos los hombres. Esta misión se concretará en la vida que haréis entre los hombres, en la experiencia afectiva y viviente del amor del Padre. Los judíos han exaltado la bondad, los griegos la belleza, los hindúes la devoción, los lejanos ascetas el respeto, los romanos la fidelidad. Pero yo pido la vida de mis discípulos, una vida de amor al servicio de sus hermanos encarnados. Tú, Tomás, ¿qué has dicho que no creerías a menos que me vieras y pusieras tus dedos en las heridas de los clavos de mis muñecas? Ahora me has visto y oído, a pesar de que no veas ninguna señal de clavos. Y ahora que vivo bajo una forma que tú también tendrás cuando dejes este mundo, ¿qué le dirás a tus hermanos? Reconocerás la verdad, ya que en tu corazón habías empezado a creer, a pesar de manifestar con insistencia tu incredulidad. Tomás, te pido que no pierdas la fe. Sé creyente. Sé que creerás con todo tu corazón.
Al ver las muñecas de su maestro y escuchar sus palabras, Tomás se alzó del diván, cayendo de rodillas sobre el entarimado, y asustado exclamó:
creo, mi señor y mi maestro.
Has creído, Tomás, porque me has visto y oído. Benditos sean los tiempos venideros. Benditos sean en los tiempos venideros los que crean sin haberme visto con los ojos de la carne, ni oírme con los oídos humanos. Ahora, id todos a Galilea. Allí os apareceré muy pronto.
Se volvió nuevamente hacia mí. Me sonrió y caminó despacio, sin prisa, hacia la penumbra de la pared por la que le habíamos visto surgir. Y dejamos de verle. Simplemente se esfumó. Al regresar a la nave y proceder a las lecturas del SQUID y de los restantes sistemas ultrasónicos de resonancia magnética nuclear y teletermográficos, mi turbación fue aún mayor. Aquel cuerpo, entre otras incomprensibles características, tenía dos que iban en contra de los principios físicos establecidos. Carecía de sangre y de aparato digestivo. Dios de los cielos, dame fuerzas para seguir mi relato.
Incomprensiblemente para mí, los documentos del mayor finalizan aquí de forma brusca, como si algo o alguien le hubiera pedido su continuación al final de esta última y patética súplica. Dios de los cielos, dame fuerza para proseguir mi relato. Mi amigo incluye unas enigmáticas frases. He aquí el texto completo. Mira, envío mi mensajero delante de ti. Marcos 1.2. Hazar es un hombre y 505 alas te llevarán al guía. Marcos 6.2.9. El número secreto de sus plumas es el número secreto del guía, el que ha de preparar tu camino. Marcos 1.2. Ignoro por el momento su significado, pero imagino que guarda estrecha relación con el resto del diario. Ese, al menos, es mi ferviente deseo. Y suplico a cuantos lleguen a leer tan intrincado enigma y acierte a desvelarlo, se dignen informarme. Mi afán e interés por la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret no han hecho sino despertar. Con mi gratitud, J.J. Benítez, marzo de 1986.
Masada, Caballo de Troya 2, una producción de Fonolibro para el mundo.